Franco Magno Blog y Langaria.net presentan Comics Army.
Amigos, amigo, estamos de regreso, ya está ahí, ahí está. Estamos de vuelta en un episodio nuevo de Comics Army, aquí con la familia, cambiando. Ahora sí dije el nombre del programa, güey, o sea, qué milagro. Creí que iba a decir toda la temporada nombres alternos, pero bueno, en algún momento se me tenía que salir el verdadero nombre del show. Del tercero de la temporada ya, ¿verdad? Estamos aquí de vuelta en este emocionante y aventurero show, grabando desde una nueva locación que encontramos. Estamos aquí en el Parque Hundido de la Ciudad de México. No, te creas, no es cierto. Estamos aquí en Guadalajara todavía. Estamos grabando desde el restaurante Los Jarritos. Para no cagarla, porque luego nos corren. Y grabando aquí desde la Avenida Chapultepec. Lo que pasa es que en el otro, en el Zaguán, la neta ya nos tenía enfadado el del saxofón. El mesero este que nos odiaba ya se había acabado los gargajos, en todas las bebidas que nos había echado ahí, todo el gargajo. La cantante de ópera, no hombre, pues puro personaje. Y como ya sentimos que se estaba repitiendo las situaciones chuscas para no aburrirlo, no queríamos caer en lo que cayó Friends, el show favorito de Brian Michael Bendis guión bajo Bishop. Así que cambiamos de locación. Y bueno, antes que nada, agradecerte a ti que nos escuchas, porque gracias a todo lo que le inviertes de tiempo, aunque no de dinero, pues aquí estamos todavía fregándole. Y como siempre, agradeciendo la presencia del buen, del magnificente, del sensacional, del espectacular, del increíble micrófono, que sin él no haríamos programa. Y Bishop, hola Bishop, ¿cómo estás?
Hola Paco, ¿cómo estás? Muchas gracias por escucharnos a todos los que están del otro lado de la computadora. Mira, pareciera que trabajé en televisión del otro lado de, pero no, esa frase como aquí no aplica porque en realidad no están del otro lado de la computadora.
Qué bárbaro, qué profundo, Bishop. El día de hoy tenemos varios temas. Vamos a comenzar con el tuyo. No te creas, es que Bishop nada más trae uno y está bien cool ahí. Nada más vean de lo que quieren hablar. Bishop quiere hablar de la impotencia de los superhéroes para su reproducción. ¿Eso qué, Bishop? Ya aparece acá temas de Utilísima o de Fox Life o de esos canales para damas sensibles. Discovery Health, ¿no? O Animal Planet, no te creas. Estamos aquí para tocar nuevamente el mundo de lo friki. Ya para cuando tú escuches este programa, estaremos en plena temporada de Comic-Con en San Diego, donde se darán cita a las principales editoriales y empresas de lo nerd para anunciar lo más trascendente en la industria de la viñeta de aquí hasta que se acabe el año y probablemente un pozo. Como siempre digo, es como el evento madre de todos los demás. Los demás son feriecillas y comic-clanes del año acá. Todos medio Kool-Aid, Loli Manganime Expos, pero esta va a ser la importante. Pero como no podemos viajar en el tiempo 2 semanas al futuro todavía, de hecho, a ver Bishop, últimamente qué ha pasado en el mundo real para que la gente se ubique en qué momento estamos grabando este programa.
Facundo Cabral fue asesinado ayer por la mañana.
Durísimo, y hoy juega la selección mexicana la final del Mundial Sub-17 contra Uruguay. ¿Quién crees que gane, Bishop? Digo, para cuando ya lo oigan todos, pues ya van a saber. A ver si le atinó acá nuestro Pulpo Paul. ¿Quién crees que gane, Bishop?
Yo pienso que Uruguay va a perder.
De patria, no te creas. Muy bien, Bishop. Es que eres un pecho frío, pao, ni le pego, ¿no? Es como, pues sí, estamos en el pasado, pero con muchas ganas de hablar de tu futuro, que bueno, nuestro futuro, que será tu presente. Me siento como Marty McFly con toda esta introducción tan enredosa, pero comenzamos. Teníamos varios temas muy interesantes que tocar en esta edición. Desafortunadamente se nos olvidaron todos, no estudiamos, llegamos aquí a la brava. Todo este rato previo estuvimos platicando de cualquier tontería menos del show, así que ya no nos queda más que inventar sobre la marcha. No se va a notar. No, hombre, si estuvieran aquí con nosotros viendo lo que vemos todos los días. Y en esta ocasión tenemos un tema muy interesante, es que siempre pasa algo en el show que nos distrae siempre. La bendición de grabar en lugares públicos. Vamos a hablar rápidamente, Bishop, antes de entrar a tu tema, que está muy bien desarrollado, lo sé, de 10 dibujantes, no de 10, pero de los dibujantes que más nos gustan, y aquí el escucha, si tiene alguna opción, que la ponga en los comments. Dibujantes que nos gusta su trabajo, pero que son muy flojos e inútiles como para hacerlo bien. No sé si ya lo habíamos tocado en el pasado, seguramente, pero a ver, a mí, en lo personal, uno que me llama la atención mucho cómo solía dibujar, pero que la ha tirado muy sabroso, es Joe Madureira, que lo último que ha hecho, si mal no recuerdo, fue Ultimatum, creo, o Ultimates Volumen 3, malísimo. Pero como el 4 ahora se dedica a los videojuegos, pues prácticamente ahora, saludos, aquí pasan pitando, pues ahora la ha tirado dejando de lado los trazos. Y es parte de este grupo de gente talentosa que la neta no sabe a regalarnos lo suficiente de su arte y se dedica a cualquier otra cantidad de tonterías. Bishop, tú mencionabas a un dibujante que amas profundamente de forma carnal y que te llama su atención también, pues cómo trabaja además de su físico.
¿Sí? No, si tú lo dices. No, yo estoy hablando de quién. Dije Alex Ross, que me parece que es muy flojo, pero me parece tremendamente bueno. Creo que tiene un gran potencial. Su sistema para hacer dibujos, bueno, no dibujos, sino más bien pinturas, completamente diferente a lo que usan los demás dibujantes en el medio. Por ejemplo, él sigue un proceso donde primero consigue los modelos para los personajes, después les toma una foto con la pose específica que quiere, y después de eso ya comienza con el proceso real de pintado. Ese es el paso a paso que sigue Alex Ross. Y hermano, estamos viendo algo verdaderamente divertido aquí en lo que es, ¿cómo se llama esto? La vía recreativa en Guadalajara. Es una manifestación o algo por el estilo. ¿Tú qué crees que es, Paco?
Creo que es gente que nos quiere distraer y lo está logrando efectivamente. Parece ser una manifestación de gente con globos, que no sé si es una manifestación de payasos o a favor de Yuridia. Pero bueno, ahí hay más o menos de lo mismo, ¿no? No sabemos. Lástima que ustedes no puedan ver esto, pero está muy, muy bizarro el programa de hoy. Al margen de lo que me comentó Brian Michael Bendis, -Bishop, sobre Alex Ross, yo también creo que es muy... Fíjate, y en Twitter, hace un par de semanas hubo un debate muy interesante acerca de si te imaginas a Alex Ross en un cómic que no sea de las... No, serio, al contrario. En uno mucho más divertido. Creo que fue Raxel, la estoy regando, pero creo que fue él quien nos preguntaba a varios tuiteros si qué pasaría si Alex Ross dibujara el cómic de Deadpool. ¿Tú qué crees que pasaría? Digo, porque sí es cierto, hay dibujantes que la neta sí son muy talentosos, pero como que se casan con cierto tipo de cómic y se van muy a la cómoda y ya no se pueden salir de ese género, y pasa a la inversa. Hay dibujantes que, por ejemplo, Scotty Young, el mismo Madureira, Ed McGuinness, que dibujan cómics muy estilo cartoon, y cuando los mandas a un ambiente más thriller, más noir, no la hacen, o no lo sientes muy natural, o le batallan, o sale muy mal.
Sí, bueno, hablando específicamente de este tema de Alex Ross en Deadpool, yo no contesté nada porque ya lo leí un poco tarde, estuve fuera todo el día, llegaste en la noche. Y cuando lo leí dije, suena interesante la pregunta. ¿Qué pienso que pudiera pasar? Pues nada, yo pienso que como profesional, como bien profesional que eres, debes de ser capaz de adaptarte a lo que te pongan enfrente. Muchos lo van a lograr, muchos no, pero el intento debe de estar ahí. Yo pienso que Alex lo intentaría con sus herramientas, ¿no? Y con su estilo. Yo más bien pienso que él intentaría cambiar el estilo de Deadpool por el estilo de Alex Ross, que no necesariamente es lo mismo, pero tal vez sería un resultado verdaderamente interesante. No digo que esté mal, tampoco digo que esté bien. Va a ser algo diferente, sería, mejor dicho, algo diferente de disfrutar. Y al igual que pasa con las películas, tienes que quitarte de un poquito de las preconcepciones para poderlo disfrutar de verdad.
Lo que Bishop quiso decir es que Alex Ross es una vaca sagrada y que no le muevan de sus monitos de Superman y Batman con calzón apretado y que no lo quiere ver en Deadpool. No, y en serio, hay varios dibujantes y también escritores que se casan con la fórmula. Por ejemplo, yo no me imagino a Brian Michael Bendis, hablando de tu ídolo, escribiendo a Deadpool, porque es un personaje muy divertido y muy ágil mentalmente y muy escribirlo bien. Porque escribirlo, pues cualquiera, y lo hemos visto, pero uno que lo escriba bien, pocos, la verdad. Es como sucedió, mira, le voy a dar una concesión a tu ídolo. Bendis escribe un buen Daredevil, a lo mejor no el mejor, de hecho en los últimos años ha habido varios guionistas mejor que él, creo yo. Más reciente, no, Miller ya es de... Es que yo no había nacido cuando Miller estuvo en Daredevil. Pero por ejemplo, Andy Diggle lo hizo muy bien recientemente. Azarello, el muy poco tiempo que estuvo también, ¿quién? Ay, creo que Brian Michael Bendis, dije, ya le dices por su nombre y todo, ay, Brian. Tiene su estilo. Ahí está Geoff Johns en Linterna Verde y la Liga de la Justicia. Y si lo sacas de su elemento, pues es como un pescado fuera del agua. Digo, se mueren y no la arman. Hay algunos casos, repito. Otro dibujante que te gustaba mucho, y también retomo yo el ejemplo, fue Ángel Medina. Medina, que es al inicio. ¿Sabes? Fíjate, a mí me gustó un poco, la etapa que tuvo en Spider-Man. Y también algo de lo que hizo en Spawn. Nada más que yo también siento como que de repente el fandom les exige parecerse demasiado a los que los antecedieron, como fue Capullo, como fue McFarlane, y la verdad Medina tiene su estilo. Lo malo es que es más cartoon, es más rayado, es más, fíjate, y el cómic mexicano como que padece eso en general, tiende a ser muy, no sé, como japanizado, como demasiado manga, y sucede con tu otro gran ídolo dibujante mexicano, ¿cómo se llama? El que está en X-Men ahorita. Humberto Ramos, que pues Bishop obviamente se le hinca al Ramos. A ver, Bishop, ¿te gusta o no?
Se vaya al carajo.
Otro dibujante que del que sí conocemos mucho de su trabajo. Bishop dice que tiene mala suerte con las editoriales. Yo creo que entre que ha tenido problemas de salud y entre que el cuate, la verdad, y eso es algo a título personal, siento que ya no tiene ritmo para dibujar un cómic largo, sino que está mucho más acostumbrado a hacer viñetas, a hacer one page por día, buena, tampoco una maravilla, es Bachán. Pero Bishop, que lo conoce más, que llegaste incluso a usar su camisa, pues nos puedes decir, una camisa con su dibujo, digo, no es que haya ido a su casa y se haya puesto la... Bishop, ¿por qué Bachán pues no le mete como más punch a su trabajo? ¿Por qué no lo vemos dibujando más?
Bueno, yo creo que eso es una cuestión más personal, ¿no? Decisiones administrativas personales de cómo llevar su trabajo y cómo llevar su tiempo, ¿no? Pero yo pienso que obedece mucho a cuestión de salud. Bachán tuvo un problema de salud, bueno, tiene un problema de salud todavía fuerte y tiene que estar en constante tratamiento y eso le quita, pues, tiempo, quieras o no, para dedicarse a sus proyectos. También es que el cómic mexicano tiene grandes problemas en cuanto a la cuestión editorial. Poca gente realmente está dispuesta a pagar bien por hacer un cómic en México. Eso es algo que sabemos de antemano, tú como yo, que hemos hecho cómics durante mucho... que hemos leído cómics durante mucho tiempo. Otra cosa que creo es que al mexicano, al cartonista mexicano, se le da más el hacer cartón. Se le da más el hacer una tira por día que el hacer todo un tiraje para días subsecuentes o bien para proyectos largos. Entonces creo que obedece a muchos factores el que Bachán no esté haciendo realmente cosas mucho más trascendentes o mucho más grandes, ¿no? Pero si te das cuenta al final, cuando juntas las tiras de Bachán, pues es un proyecto grande, nada más que lo lleva con un estilo diferente de publicación, ¿no? Que es el de webcomic.
Es cierto, creo que tienes razón, es un cuate talentoso, eso sí, hay que reconocerlo. Le ha luchado porque, como mencionas, si bien no ha tenido la suerte con las editoriales, pues él mismo ha gestionado su trabajo e incluso ha recopilado lo que ha lanzado en internet mediante ediciones físicas, mediante libros, y le ha ido bien porque los vende sobre pedido, o sea, no le pierde. Si tú lo pides, te lo vende, si no, pues ahí se queda... Y en convenciones y expos, exactamente, tiene como mucho mucho sentido mercadológico el buen Bachán, aunque sí se extraña mucho que no tenga un ritmo de trabajo un poco más constante y sobre todo verlo de forma más regular. Y lo que dices del cómic mexicano, que es como ya un tema que hemos sobado varias veces y que ya sabemos que no se sale de un círculo vicioso, desafortunadamente todavía nada más hay un ejemplo, aunque muchos digan que soy un palero y que si me pagan y lo que quieran. No me pagan, yo no soy como Bishop, que escribe en Composta porque le pagan 15 mil pesos a la semana para andarse quejando, que eso lo hacía gratis antes y ahora de repente ya para oír una crítica de Bishop tienes que pagarle. Porque si se han fijado, en todo el show de hoy ha estado muy lindo y muy floreciente y todo me gusta y mua mua Bachán y Humberto Ramos. ¿Qué iba a decir? De que se me fue.
No, Paco, de veras, cada día estás. ¿Qué te metes antes de venir a grabar? La verdad es que cada día me sorprendes más. Creo que no me pagan, no me pagan en cuacarraquear. Quisiera, quisiera, pero no. La verdad es que entren en la página, está chida.
luego haciendo comercial para los amargados de composta.net. Visítenlo. Sí está bueno. O sea, la página sí está buena. Lo que pasa es que son muy quejonchas, nada les gusta. Nada más les gusta el cine de Michael Bay, pero todo lo demás en el mundo les caga. Y bueno, pues es gente así, ya saben, o sea, que vive como que chuparon una cebolla y están todo el día chillando. Sí, cómo no, saludos. Pues son los mismos de los creadores de A1040, Compostanet, Lalo Arcos como Bishop. No te creas. Oh, ya. No voy a meter más problemas al buen Bishop porque ya... Algún día los van a oír estos programas, los de Composta, y van a decir que qué pedo y por qué los criticamos y bubu, Bishop, dame un abrazo y todo. Llegamos al momento previo al comercial, no sé si, ¿verdad? Sí. Sí, uy, qué alegría. Antes del tema de Bishop, que como se fijaron, este ni tema es, nada más estamos cotorreando. Y Bishop trae un temón de aquellos, así que vamos al corte musical, regresamos y se van a sorprender. Si han visto la programación de Discovery, de History Channel, pues hagan de cuenta que es eso lo que hizo Bishop, una investigación profunda, majestática y almodrótica acerca de los trajes de la Mujer Maravilla. Volvemos en segundos. Esto es Utilísima, el podcast. Tan, 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 tan.
Muchas gracias, Paco. Ahora vamos a ponerles una canción de una película que es muy acorde al tema que tratamos aquí en Comics Army. Obviamente me refiero a la película de Scott Pilgrim vs. The World, y esta canción se llama Threshold y es interpretada por el grupo de los Exbo-Bombs dentro de la película. Y pues bueno, aquí los dejamos con Threshold, interpretada por los Exbo-Bomb, que es el grupo de Scott Pilgrim.
Voices, animal voices, the tremor of calm, the feminine abyss, and I'm reaching my threshold, staring at the truth till I'm blind. My body's stupid, stereo putrid, spilling out music in the raw sewage, reaching my threshold, staring at the truth till I'm blind.
¡Wow! ¡Qué gran canción ha puesto el buen Rob allá en Culiacán! Oye, Roborto, están estrenando programas allá en Langaria, ¿verdad? Hay nuevas propuestas y estamos ansiosos esperando el regreso de Shootcast. ¿Qué pasó, Brian Michael Bendis Bishop? ¿Por qué no lo hemos escuchado?
Porque ya se acabó, ese proyecto duró como un año, más o menos de un año, como 8 meses. Y era muy difícil porque pues como grabábamos en vivo y era un programa, como tú decías, maratónico, pues era pronto complicado el tener tiempo, tanto Roberto como yo, para coordinarnos y para ponernos a grabar un rato. La verdad es que era un proyecto muy divertido, la verdad también es que no supimos administrar nuestros tiempos y nuestro no, por eso no, pero sería divertido volver e intentarlo. Mira qué bueno que lo menciones, no se me había ocurrido. Sería divertido, nada, sería cosa de platicarlo con Roberto y que me dijera si le interesa todavía. Y por mí, adelante, yo no tengo ninguna bronca. Digo, también ahora estoy en otras cosas y habría que ver cómo hacemos para coordinarlo en otras cosas. No, escribo. No escribo en ningún lado. No, pues mucho trabajo. Lo que pasa es que tengo mucho trabajo y de pronto sería complicado tener tiempo para eso. Y eso, y el gimnasio, ir al spa, enchinarme las pestañas, luego ir a mi tratamiento capilar. Es complicado, Paco. Tú me ves y piensas que es fácil, pero no. Esto, que el resultado que ves, no, mi amigo, esto lleva tiempo, lleva inversión.
Con razón Bishop llega cantando siempre, un, dos, tres, ale, 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 con razón, es que se está volviendo Ricky Martin, por eso, con su dieta de ir al gym, ir al Starbucks, casi, no, por Dios, bueno, está bien, qué bueno que los fanáticos no vieron que Bishop subió la camisa y me enseñó que el lavadero, como él le dice, cariño. No, Bishop, por favor. No, aquí no, aquí no. Hoy, pues, un saludo allá a todos en Culiacán y ojalá pronto, porque langaria.net tiene varios proyectos. Digo, no nada más estaba el show, hay varios podcasts, ¿no?
Sí, tenemos pues varias propuestas y más que están por llegar. Por ejemplo, el Showtime, que era el show original de Roberto, pasó a llamarse ahora Langaria Express, o no sé si tenga los dos, según yo nada más tiene Langaria Express, donde está tomando un estilo diferente, son cortos pequeños o extractos de notas, hijo de su madre, justamente enfrente de nosotros está lo que es la vía, disculpen que cambie de tema, está la vía recreativa frente a nosotros y hay un camellón bastante amplio en la avenida Chapultepec, pues resulta que unos chavitos llegaron y pusieron su bocina que se oye del orto verdaderamente y se pusieron a hacer un concurso de baile entre ellos. Yo pienso que la mayoría de ellos tiene algún tipo de deficiencia motora, porque la verdad es que se mueven de la chinga. Creo que hasta yo tirado de panza me veo mejor,
Bishop, demuéstrales, tú que eres campeón en Stepmanía y en los bailes de PlayStation, enséñales cómo se mueve.
Sí, luego, por un momento te decía, sí, Langaria Express. Les comentaba, Roberto ahora lo que hace es tomar extractos de notas muy pequeñas, da los titulares, los da muy concreto, muy bien hecho. Es un programa diferente, es un programa mucho más dinámico. Creo que dura como de 6 a 10 minutos nada más, entonces es muy rápido. Es nada más como lo relevante. Y está también el podcast, que es con Melee Ninja, Dinko, está también Sonic Motion. Tienen un... Esos son un equipazo para hacer podcast. Muy buena calidad de audio, muy buenos temas. Y la verdad es que es un programa muy divertido porque las voces que tienen estos chavos son verdaderamente para que nunca se te olviden. Y bueno, también está el podcast estrella de la página, que es Comics Army, con miles y miles y miles y miles y miles de ganas de que nos visiten. La verdad es que las visitas en este momento están muy bien, nos está yendo muy bien con la página. Estamos en un proceso de mejora continua y creo que está dando resultados. Hemos visto una evolución muy interesante dentro de nuestro proyecto y creo que vienen cosas todavía muchísimo más interesantes. Creo que hemos dado buenos pasos al integrar gente nueva que tiene propuestas frescas. Ayer precisamente Roberto estaba platicando con un chavo que tiene ganas de hacer un podcast y pues Roberto intentó darle más o menos un norte de qué es lo que pudiera hacer y ya él decidirá, por el momento lo tenemos como sorpresa, él decidirá si más adelante intenta hacer este podcast o no. Paco, tengo un problema, cuando me hablas y no hablas, o sea, cuando mueven nada más los labios, tengo un problema de que yo no sé leer los labios. No, Mr. Lindus Mac, mira que él fue parte de esta página, pero tenía poca participación en ella realmente. Entonces, no, nunca se ha corrido a nadie de Comics Army. Bueno, tal vez a alguien. Bueno, no voy a decir a quién. De Comics Army no. De Langaria, de Langaria.net tampoco se ha corrido como tal a nadie. Muchos han decidido que llegar aquí es un buen paso para madurar en algunas cuestiones, llegan, crecen y pues con el tiempo tienen necesidad de hacer otros proyectos personales y se van, algunos no sé, a Tierra Gamer donde se les pegue la gana o simplemente hacer otro tipo de cosas, ¿no? Es decisión ya de cada quien. Nosotros hemos intentado, aparte de ser una fuente noticiosa, también ser pues de alguna manera una pequeña escuela, ¿no? Para nuevos valores. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando César 88 comenzó a escribir en Langaria, pues yo sí lo leía y decía, ay caray, pues qué le pasa a este chavo que escribe tan feo. Pero con el tiempo ha ido mejorando y la verdad es que ha hecho cosas increíbles que a mí me tienen verdaderamente sorprendido. Roberto, no hay mucho que decir, la verdad es que siempre ha tenido esa misma calidad que lo caracteriza para crear notas. Tampoco es que Oh, por Dios, ¿qué estoy viendo?
¡Qué bárbaro, Bishop! Toda la justificación. Pues sí, en efecto, el nuevo show de Langaria va a ser Mr. Lindows Mac y sus amigos, con los de Comics Army como con pinches. No, te creas, es broma, Bishop, ya está nervioso y todo. Un semillero de nuevos talentos, como lo menciona, y que ha sido un gusto que me inviten a alojarme en este proyecto. Nada más he participado en Comics Army yo, ¿verdad? Sí. Nunca me han querido invitar a otro programa, son bien culéis todos los demás. No quiero ir a Culiacán allá a grabar. Pero sí, sin lugar a dudas, un semillero, como lo menciona. Y además un punto de encuentro. Visítenlos. No es que estemos haciendo un comercial muy largo o estemos haciendo tiempo a propósito para que se acabe el programa y no hablemos de nada. No, para nada. Pero ya llegamos al final, no te creas. Entonces, llegamos al tema de Bishop finalmente. Vamos a hablar acerca de una serie que definió el sentido ochentero, noventero del entretenimiento felino para muchos, que marcó una época en la televisión y en los juguetes particularmente, pero que también tuvo una faceta en el mundo de los cómics que me imagino muchos de los que lo escuchan este programa sí la conocen. Mucha gente en realidad no tenía ni idea que existían, pero sí los hay, cómics de los Thundercats. Bishop, pues hablar un poco acerca de este cómic, que para aquellos que eran amantes de la serie, justamente, curiosamente también, pues da un seguimiento, te presenta un desenlace, aunque aclaramos que no es exactamente lo que muchos hubieran querido. No tiene un tono tan alegre, no es tan inocente, sino que da un paso más allá en la mitología de estos felinos. Un tema muy en boga porque por estos meses va a volver la serie de televisión, un remake que todo pinta que va a estar de la vil con la Bishop. Háblame un poco, tú que estás muy familiarizado con el tema, de los Thundercats y su versión comiquera.
Bueno, para que yo no tengo tu nivel de inglés, si yo no digo Thundercats, yo digo Thundercats, así como tal. Cuando los Thundercats fueron cancelados, pues ya hace algunos años, que debe haber sido 90, 91, 89, 92, entre el 89 y el 92 más o menos, más de un fanático quedó con ganas, pues, de más, ¿no? La verdad es que la propuesta de Leono y sus compillas ahí era realmente interesante. Al parecer esa fue la idea que tuvieron también algunos ejecutivos de Marvel y luego de DC, que se hicieron de los derechos por ahí del 85. Y bueno, sacaron un tiraje limitado, fueron 5 números, una serie limitada que duró casi 3 años. O sea, en 3 años sacaron solamente 5 números. Tenían los derechos para 3 años y nada más sacaron esa chingadera de números. Bueno, y eso ya es decisión de la editorial, ¿no? Pero la verdad es que teniendo el potencial la serie para hacer cosas tan interesantes, sacaron nada más eso, una pena. Esa primera serie de Marvel da inicio justamente donde terminó la serie. Vemos unos Thundercats intentando recuperar Tondera. Si recuerdas, llegaron a lo que era Nueva Tondera. No sé si terminaste de ver la serie. Cuando terminó la serie, ellos viajan de vuelta a Nueva Tondera. O sea, dejan el tercer planeta detrás. Y aquí lo que intentan es resistir con la misma narrativa que tuvieron en la serie este nuevo proyecto. La verdad es que pues no tuvo la fuerza del original y también eso influyó para que no siguieran sacando números. Digo, 5 números en realidad es muy, muy poco. Parte del arco argumentístico se basa en que Leono y sus compañeros intentaban reconstruir lo que alguna vez fue Tondera, ahora catalogado como Nueva Tondera. Mientras al mismo tiempo intentaban estar en esta misión por contactar nuevos Thundercats que vinieran al planeta, digo, después de la catástrofe que sufrió el planeta original. En la segunda, seguramente esta casi nadie lo leyó porque estamos hablando de hace, ¿qué? 25 años, 26 años más o menos. O sea, no había nacido. Paco, tú eres del 70. En la segunda serie publicada fue por parte de Wildstorm. Esto fue en 2002 más o menos, 2001-2002. Wildstorm, que pertenece a DC, que es una vertiente de DC un poquito más oscura. Tuvo una existencia limitada, también solo 5 números, pero de una calidad gráfica verdaderamente impresionante y que partía un poquito con lo que se había visto en la serie. Muchísimo más limpio el trazo. Tiene una línea argumental, como tú dices, seguramente es la que más conoces porque es la que tuvo más presupuesto y más publicidad en México. Tiene una línea argumental mucho más cruda, mucho más directa, más sexual. Y por lo tanto iba dirigido a un público también muchísimo más adulto. Adulto. También. Parte de lo que se intentó con esta serie fue desmitificar un poco el mito de que los... Desmitificar el que los Thundercats eran un producto para niños. Intentaron alejarlo, pero yo pienso esto como que de golpe de lo que era la serie original y planteaba... Pues planteaba un producto completamente diferente a lo que conocíamos normalmente y que se alejaba mucho de lo que habíamos conocido. La historia se centra en la reaparición de Leonó, quien después de pasar un tiempo en entrenamiento en el libro del augurio, si recordamos, el libro del augurio era como la cámara del tiempo en Dragon Ball Z, que un día es un año, sí, es tal cual un campo de entrenamiento. Pues se da cuenta Leonó de que ya lleva 5 años dentro del libro. Cuando sale, pues se da cuenta de que las cosas han cambiado. Mumra se ha hecho del control de todo. O sea, derrotó a los Thundercats mientras que no estaba Leonó. Y pues básicamente los hizo papilla. No solamente eso, sino que los desbandó. Ya cada quien estaba por su lado. Él tomó de esclavos, tal cual, a Felino y Felina. Tenía prisionera a Chitara y andaban por ahí perdidos. Creo que estaba encarcelado Pantro y estaba ahí como que corriendo por aquí por allá Tigro. Y el único que quedaba por ahí pues suelto era Snarf. No, de hecho ni siquiera sale ni Bengalí ni los otros dos. No, Pumar ojalá. No, tampoco salía Linzo. Creo que estaba por ahí Snarf, pero ya vuelto loco, acá como sacadón de onda. Pues vaya, ver que te destruyen tu hogar y demás, pues sí es un golpe fuerte, ¿no? Sin embargo, ahí no para la cuestión. Digo, vuelve Leonó, rescata a Pantro, entre los dos rescatan a Chitara, y de pronto se encuentra por ahí. Bueno, va evolucionando la tira y se va poniendo muy interesante. Entre los datos curiosos que de la serie podemos ver que Chitara tenía un affair bien bien cimentado con Pantro. Ah, ¿verdad? No, seguro no te lo esperabas, yo sí. Y además encontramos que tanto Felino como Felina han sido tomados como esclavos por Mumra. Y no nada más eso, sino que además son amantes de Mumra. Eso, entre otras bellezas que nos vamos descubriendo por ahí en esta, sí, está bien rudo. Y también lo que son los encuadres. Hay algunos que sí te dejan impresionado de lo explícito que es. En la tercera serie, que... Bueno, yo pienso que esta, la segunda de Wilson fue como la parte más alta de lo que se ha sacado para los Thundercats. Luego ya hubo un declive con esto. En la tercera serie, que también se editó bajo el sello de Wilson, por ahí de 2004, 2005 más o menos... se llamó Perros de Guerra. También son 5 números. En total, si contamos, son 15 números lo que se ha sacado en este. En cómic. Ah, por Dios santo. Estos güeyes de frente que están bailando son divertidísimos. Dentro de las características de esta miniserie, también de 5 números, vemos que hay una contraparte de raza humanoide. Humanoide, por así decirlo. Pero con características caninas. Sería como los Thunder Dogs o algo por el estilo, no sé. El poder de esta nueva raza era tan grande que tuvieron que hacer los Thundercats una alianza con Mumra. O sea, tuvieron que pelear juntos para poderlos derrotar debido a que eran demasiado poderosos. La cuestión es que aquí vemos a un Leonó ya entrado en años, de hecho muy entrado en años. Y a Mumra igualito, bueno, igual es inmortal, así que no va a cambiar demasiado. Wildstorm sacó también a la venta unas ediciones especiales que se llamaron Orígenes, Héroes y Villanos, y otra más que se llama Orígenes, Villanos y Héroes, en los cuales se muestran hechos que se supone sucedieron antes de que iniciara la serie, entre ellos cómo obtuvo Mumra sus poderes y cómo Chitara se hizo tan rápida, cómo se creó la Espada del Augurio, la historia de los Thundercats, entre otras grandes cosas. Esto viene a cuento, Paco, seguramente ya te aburrí, porque pronto estaremos viendo una... te quedes dormido, hermano. Pronto viene un relanzamiento de todo lo que son los Thundercats. Yo he estado viendo los trailers, he estado viendo los adelantos, y la verdad es que no sé qué pensar. Me parece que está muy extraño, me parece que está como muy jalado de los pelos. No sé si recuerdes, por ahí de 2002, 2003, se sacó un relanzamiento así, igualito a este, pero... de He-Man, y era de la vil cola, era horrible, la narrativa era estupidísima. Intentaron rejuvenecerlo, intentaron darle un toque más dinámico, pero terminaron dándole la madre a la serie. O sea, la verdad es que era malísima. También lo hicieron con Flash Gordon y también fue una cosa completamente horrible. Yo pienso que hay cosas que si funcionan, no hay para qué moverles, Paco. Yo creo que los Thundercats es una de esas. ¿Qué hubiera pasado si hubieran dado continuidad a lo que se estaba, a lo que se hizo hasta el 89, 90, 91, 92? No sé cuándo haya terminado de nuevo. Yo pienso que hubiera sido un producto que al menos yo hubiera ido a verlo con mucho gusto. ¿Qué pasó después de eso? Creo que todavía quedaban muchos cabos sueltos y quedaba mucho por contar. Lástima que decidieron hacer esto. Ojalá y que me esté equivocando y que realmente me sorprenda, pero por lo poco que he visto, creo que sacrifican mucho de lo que era la serie original para hacerlo más rápido, para hacerlo más incluyente, para niños más chicos. No sé, tal vez sea impresión mía por el gusto que le tengo a la serie original.
También es cierto que ya va dirigida a otro público, como lo mencionas, ¿no? Probablemente no están pensando en ti los productores, a ver si le va a gustar al Bishop, sino a los nuevos espectadores, a los niños, como dices, los que crecieron viendo Los Padrinos Mágicos y Bob Esponja, pues es el nuevo target de los creadores de esta versión de los Thundercats, como lo dices, y sí estoy muy de acuerdo. Son pocas las series que se hacen en remake y funcionan. De hecho, así que yo me acuerde rápido, quizás Transformers, y por la cantidad de películas y la mercadotecnia que hay detrás, quizás las Tortugas Ninja, que tuvieron un par de series animadas más después de la original de los 80s, principios de los 90s. También, sí, obviamente, siempre hay un movimiento de mercadotecnia muy grande. Pero de ahí en fuera, en realidad, yo creo que deberían apostar más por contar cosas nuevas que por contar lo que ya se hizo, nada más con dibujos nuevos, más en versión anime, más dinámico, como lo dices, pero no necesariamente mejor. Yo lo tomo con reservas, he visto un par de trailers también. No siento mucha empatía por la nueva serie, no creo que la vaya a ver, pero pues ojalá le vaya bien, porque finalmente la aspiración es que esta historia, que fue muy buena en su momento y cuyos DVDs son carísimos en original, ¿tú los tienes, Bishop? ¿Y por qué nunca me los prestaste? Porque los dejé ahí en Culiacán. Ojalá tenga éxito. Espero, digo, nunca hay que dar por hundido un proyecto, pero como lo mencionas, los antecedentes inmediatos, como fue el caso particular de He-Man, pues fue una catástrofe, cuando también yo creo que era mucho más interesante ver el futuro, o sea, qué pasó después, porque lo que ya ocurrió no tiene tanto caso estarle revolviendo la misma sopa que ya está fría y ya está echada a perder. Hay que contar cosas nuevas y de repente hay mucho temor por experimentar, por explorar otros caminos. Pero eso es algo común, creo que en Hollywood, ¿no? Digo, tan pasa siempre que qué va a ocurrir en el cine con Spider-Man, va a ocurrir con Batman una vez que termine la trilogía de Nolan, va a ocurrir con Superman otra vez. Es esta necesidad de estar reciclando fórmulas que creo vicia mucho de la industria del entretenimiento. Son pocas las propuestas frescas. Y curiosamente, si algo tuvo de interesante los cómics de los Thundercats, fue precisamente que no se metieron a contar cosas de la serie, o a hacer retrocontinuidad, o a replantear los orígenes, o a historias secretas, sino que se aventaron a hacer el futuro. Y yo al menos creo que fue muy digno y relativamente memorable. A lo mejor no lo mejor que hemos visto de los Thundercats, pero sí no es, creo, lo peor y no es algo intrascendente, que es lo más importante. Y así llegamos al final, Bishop. Se le olvidó algo, Bishop, a ver qué.
Ahorita me acordé así de golpe. No es lo único que se ha hecho de los Thundercats. Ya me acordé de otra cosa que sacaron de los Thundercats. Un crossover con Superman. Un crossover con Superman. Ese no lo he leído. Sí, se sacó un crossover con Fuerza G. Ese no me tocó leerlo. Me tocó leer el que se sacó con Superman. Fue realmente, pues, extraño. Muy extraño. Vemos que es como aburrido, mejor dicho. La propuesta está interesante, pero como yo todo lo que tenga Superman en la portada me vale madre, pues la verdad es que no fue así como de lo mejor que he leído, ¿no?
Así es, pues búsquenlos. En México se editó, creo que Editorial Beat, si es que queda alguna tienda abierta de esta empresa. Y en Estados Unidos, pues a través, como lo mencionó Bishop, de Wildstorm. Y hay que buscar, sí, perfecto, gracias. Y agradecer nuevamente al restaurante donde estábamos, aquí en el McDonald's, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Los Jarritos. Muchas gracias por su hospitalidad, por la vista que tenemos, que Bishop ha estado bien entretenido viendo a los que bailan aquí enfrente todo el tiempo. Hay que traer una webcam mínimo para enfocarlos a ellos, ¿no? No, ¿nosotros qué? Ellos que están bailando. Ya se va a acabar el programa. Para la próxima edición habrá webcam con todo lo que nosotros podemos ver. Lo van a ver ustedes para que vean por qué nos distraemos a cada rato. Bishop, ¿algún pensamiento o poema que quieras decir antes de terminar esta tercera edición de Tierra Gamer?
Y yo que la llevé al río pensando que era mozuela, pero tenía marido.
¡Qué bárbaro! ¡Qué profundo! Eres el Joaquín Sabina, el Enriqueto Bumburi de Guadalajara, nacido en Culiacán. El Carlos An, el Fernando Delgadillo. ¿Qué otro hipster? El Carlos Cuauhtémoc Sánchez de los cómics. Eres Brian Michael Bendis, Bishop. No se olviden de visitar la www.langaria.net. Cada semana hay estreno de podcast. Cada semana hay algo nuevo que ver. Lo último en información de cómics, de videojuegos, de infertilidad, de todo eso que a ustedes les interesa, pues ahí está dispuesto. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima edición de Cosmopolitan, el podcast favorito de las mujeres. ¡Au!